Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Euribor, el principal índice de referencia de las hipotecas, baja ligeramente en junio y se queda en el 3,65%. Supondrá un alivio importante para aquellos a los que les toque revisar ahora las condiciones de su crédito. Marta Ruiz.
Es que el diferencial se ha reducido considerablemente frente a la cota de más del 4% de junio del año pasado. Joaquín Robles, analista de XTB.
Esto supone una gran rebaja para todas las personas que tengan un préstamo hipotecario a tipo variable. Para que nos hagamos una idea y tomando como referencia el importe y el plazo de amortización medio de una hipoteca en España, que son 150.000 euros a 25 años, la rebaja anual sería de 516 euros, lo que se traduce en un recorte de la cuota mensual de algo más de 43 euros.
Un alivio sin duda para unos hipotecados variables que han visto subir la cuota mensual unos 200 euros de media en los dos últimos años. Aún así, los analistas no esperan fuertes recortes en el Euribor hasta que la inflación no se acerque más al 2% e intensifique, por tanto, las rebajas de tipos. Así, el diferencial se moverá entre el 3,6 y el 3,3% a lo largo del año.
Comienzan las vacaciones de julio para millones de españoles y muchos de ellos se van a encontrar con tormentas de granizo, lluvias y fuertes vientos previstos en 8 comunidades. Son los efectos de una dana que mantiene a Castilla y León en alerta naranja y que mañana se desplaza más hacia el norte. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Los chubascos podrán ser fuertes y estar acompañado de tormentas, rachas de viento muy intensas y granizo, que además localmente podrá alcanzar tamaño grande. Las temperaturas irán bajando por todo el territorio a lo largo de estos días, aunque persistirá el ambiente cálido en el área mediterránea. Es probable que a partir del martes la situación tienda a estabilizarse y vuelva el sol y el calor.
Los padres de Marta del Castillo siguen pasando un calvario judicial con la absolución ahora del Cuco y su madre tras mentir en el juicio sobre la muerte de la joven. Esquivan así 2 años de cárcel. El padre de Marta, Antonio del Castillo, se muestra desesperado. Dice que no han tenido respuesta de la justicia en los 15 años que llevan buscando el cuerpo de su hija. Inmaculada Jiménez.
Con lágrimas en los ojos, Pilar, y la sentencia y un ejemplar del Código Penal en la mano, comparecido Antonio y Eva, los padres de Marta del Castillo, dicen que la resolución de la audiencia está llena de paja, de mentiras y de falacias. Critican que en 15 años la justicia no les haya dado la razón ni una sola vez y ellos sigan sin saber ni cómo fue asesinada su hija ni tampoco dónde está su cuerpo. Poca confianza tienen además en que aparezca. Si lo hace, dice Eva Casanueva, será por casualidad. Lamentan que mentir le haya salido gratis al Cuco y a su madre cuando dicen una mentira ha servido para tapar la verdad. Van a recurrir a esta decisión de la audiencia, pero a estas alturas insisten, poca confianza tienen en que vaya a servir para algo.
Gracias, Inma. Aragón se convierte en la primera comunidad autónoma que va a recurrir la ley de amnistía después de que lo anunciaran los otros 10 territorios gobernados por el Partido Popular. Lo hacen tanto desde el gobierno como desde las Cortes, Enrique Pérez.
Así es, el Parlamento Regional acaba de aprobar la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad que será presentado en el plazo de 3 meses. Una iniciativa del PP y de Vox que ha contado con el apoyo del PAR y de Teruel Existe. Jorge Azcón es el presidente aragonés.
Hoy el Partido Socialista también en Aragón lo que ha hecho ha sido defender la amnistía y por lo tanto defender a Pedro Sánchez y defender el sillón de Pedro Sánchez. Los aragoneses no estamos dispuestos a que se vulneren nuestros derechos.
Azcón ha insistido en que la ley de amnistía va en contra de la Constitución y de la democracia y que diferencia entre españoles de primera y de segunda. Y Aragón, dice, no va a pasar por ahí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Penúltimo entrenamiento de la selección española el domingo, 8/8 de final de la Eurocopa ante Georgia. Bruno Casar.
Ejercitan hasta ahora los de Luis de la Fuente en la Selva Negra. Hasta allí nos vamos para buscar las novedades de la selección española. Miguel Ángel Díaz.
Jesús Navas ya pisa el Celta, mejora de sus molestias en el pie y ha empezado a realizar carrera continua. Nacho y Ayoce esperan hoy completar el entrenamiento. En la mañana de hoy se ha designado el árbitro para la España-Georgia del domingo. Será el francés Letessier. Recordemos que Carvajal, Lenormand y Vivian están apercibidos en las dos últimas fases de clasificación para el Mundial de Qatar y para esta Eurocopa. España se ha medido a Georgia y ha ganado los 4 partidos. Es probable que Luis de la Fuente repita el domingo el mismo equipo que jugó ante Israel. Italia. Por la sala de prensa pasarán unos minutos Grimaldo.
Gracias, Miguel. Y de Alemania nos vamos a Wimbledon, donde se acaba de sortear el cuadro para el tercer Grand Slam de la temporada. Qué suerte la ha deparado al vigente campeón, Carlos Alcaraz, corresponsal, la agencia EFI, colaborador COPE, Manu Sánchez.
Buen sorteo para Carlos Alcaraz en Wimbledon. Va a debutar contra el estonio Layal, número 262 del mundo, un jugador que viene rodado, que viene de la fase previa. La primera piedra de toque llegaría en la tercera ronda con Frances Tiafoe. Después podría cruzarse con Hugo Humbert en octavos de final, en cuartos de final con Casper Ruud, con Tommy Paul, evitaría a Jannik Sinner hasta las semifinales por su condición de tercer cabeza de serie, y a Novak Djokovic hasta la final. El español, como vigente campeón del torneo, debutará el próximo lunes 1 de julio a la 1:30 hora del Reino Unido, inaugurando la pista central del torneo de Wimbledon.
Gracias, Manu. Y en baloncesto, esta mañana el Bayern de Múnich comunicaba la salida de Pablo Laso de su banquillo por problemas personales. El técnico vasco regresa a España y acaba de firmar por Baskonia. Lo hace hasta el año 2027.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Berg, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de julio, chorizo Revilla Selecto. Lonchas de 56 gramos, comprando dos unidades, la unidad a 55 céntimos. Pack de 12 cervezas Estrella Galicia Especial. Botella de 20 centilitros a 5,20 euros. Y lomo adobado El Pozo a 5,75 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
El centro atrás, gol, 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 gol
Sofa, Sofa.
Del área, la usaba para Máximo, que toca para Aguilar. ¡Solo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, viernes 28 de junio, hoy con el compañero Nacho Afonso. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y saludamos también a Ada Santana del Partido Socialista. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
La diputada más joven del arco parlamentario, ¿cómo lo llevas, Ada? Bien, ¿no?
Pues muy bien, ya hemos terminado ese primer periodo de sesiones y ahora, bueno, pues nos han habilitado julio, así que pues un último esfuerzo y ya de vacaciones.
¿En julio de vacaciones? ¿Julio y agosto de vacaciones o solo...?
Julio nos han habilitado.
Han habilitado julio, hay que seguir trabajando en julio. Bueno, al fin y al cabo, eso es lo que toca. No te quejes que sarna con gusto no pica. O sea, estás ahí porque quieres. Totalmente. Y porque quiere la población también, que al fin y al cabo te ha votado. Bueno, pues vamos a hablar de inmigración. Qué raro, ¿no? Lo cierto es que se precipitan los acontecimientos, parece que ya está casi ultimado esa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Se espera que las enmiendas se incorporen en esa sectorial de juventud e inmigración que se va a celebrar en principio, bueno, se va a celebrar aquí en Canarias, todavía no se sabe cuándo, pero posiblemente será a final de la semana que viene, principio de la otra, ahí es cuando se van a reconocer las enmiendas y después se va a aprobar o bien por decreto ley o bien por proposición de ley de lectura única y urgente, ¿no? Bueno, pues esta mañana hemos tenido al ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, que le cuestionábamos esa postura de Junts, que nos ha llamado poderosamente la atención, los independentistas que dicen que sí, que ellos van a apoyar esta ley de extranjería, pero que su comunidad no va a aceptar ningún inmigrante no acompañado, ningún menor inmigrante no acompañado. Los demás sí, lo apoyamos, pero nosotros no. Decía esto, a una pregunta de nuestro compañero Daniel Pinelo, el ministro.
Ministro, ¿usted no le chirría que Junts diga abiertamente, casi sin sonrojarse, que ellos apoyarán el texto siempre y cuando a Cataluña no lleguen menores?
Bueno, eso indudablemente no es aceptable. También dijimos con claridad, primero porque no tiene cobertura legal en estos momentos.
Bueno, dice que no tiene cobertura legal, que es inaceptable, pero a ver, perfectamente, cuando se vaya a debatir, pueden votar totalmente que no. Y ayer Ángel Víctor Torres decía, 176, con estos votos ya los sacamos adelante, independientemente de lo que voten los demás, y por eso pues apelaba al apoyo del Partido Socialista. ¿Cómo ves todo esto que está pasando también, por cierto, con la negativa de Vox? Que ya sabemos que Vox, al fin y al cabo, pues está en su papel de en contra de la inmigración irregular, ¿no? Y lo que dicen también es que posiblemente, esto yo creo que más un paripé que otra cosa, ¿no? Van a romper las relaciones en aquellas comunidades que gobierna con el Partido Popular. Eso ya lo veremos porque al fin y al cabo no es otra cosa que un pacto de interés en tanto uno como otro partido. ¿Cómo ves todo esto, Ignacio?
Bueno, vamos a ver, yo creo que evidentemente dice el ministro que no hay cobertura legal para esa excepción catalana, pero bueno, no la hay hasta que la haya, ¿no? O sea, quiere decir, al final, si se va a crear un texto, pues basta con incluir, digamos, pues eso, una especie de excepcionalidad en el que algunas comunidades con criterio X, ¿no?, puedan decidir ellas cuántos entran o si ponen un fondo, ¿no?, como esto se diseñó también en el marco de la Unión Europea, ¿no?, que se podían recepcionar inmigrantes o pagar una factura, ¿no? Bueno, pues por ahí pueden ir los tiros, digamos, ¿no? Es decir, al final el gobierno está claro que necesita votos y o tiene a Junts o tiene que buscar al Partido Popular. Y bueno, esas son las dos opciones que tiene encima de la mesa, ¿no? De la parte, digamos, si separamos esto de la inmigración en la parte, digamos, egoísta o más personal de Canarias, ¿no? Para Canarias esto que salga adelante, pues es imprescindible, digamos, ¿no? Y es importante. Otra cosa es el debate que hay más allá, en el que si ya entramos en en las disquisiciones que Vox pone encima de la mesa, ¿no? Porque Vox, ¿qué es lo que dice? No queremos reparto, no porque estén en contra del reparto en sí, sino porque lo que quieren es que los menores no acompañados, especialmente aquellos que se acercan a la edad adulta, pues sean repatriados, ¿no? Igual que apuestan por la repatriación de los adultos, ¿no? Ese es el debate que quiere poner Vox encima de la mesa y es el debate que no le interesa al gobierno y es el debate que tampoco tengo muy claro que le interesa al Partido Popular porque no sé en qué posición se pondría, digamos, ¿no? Y es ahí donde Vox amenaza al PP con romper y, ojo, en fin, parece una amenaza bastante... bastante firme.
Sí, ¿tú la crees? No sé, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo no lo veo, yo creo que todo es teatro. Y después hay otra clave importante, ¿quién va a gobernar Cataluña? Porque estamos además en ese debate. Incluso la posibilidad de repetir las elecciones. Y al fin y al cabo yo creo que esto también es un arma arrojadiza que van a utilizar los independentistas para evitar la investidura de Illa. ¿Cómo lo ves tú, Ada?
Bueno, pues la verdad que hay muchas claves. Esta misma semana hemos visto cómo se han trasladado a Madrid tanto Ángel Víctor Torres como Fernando Clavijo para empezar a negociar con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados este acuerdo, que todavía no conocemos si llegará en la fórmula de Real Decreto o en la fórmula de proposición legislativa. Lo que sí, pues bueno, pues sí, hay mucha habladiduría, en este caso pues Junts, que efectivamente, como bien decías, estamos en el marco de una negociación de investidura y es lógico que quieran evitar a toda costa que ella sea presidente, pero lo tienen muy complicado, al igual que cuando hablan de que, bueno, de que ellos negarán este reparto de menores, pero es que para eso tendrían que estar en el gobierno, una fórmula que parece que no se va a dar en ningún caso, que ellos entren en el gobierno, más bien toda la contraria, que ella sea presidente, por tanto hay esa oposición a su supuesta aplicación ya del acuerdo una vez esté aprobado. Pues bueno, estamos hablando ya un poco del cuento de la lechera, ¿no? Y además con una realidad que no se va a dar en ningún caso, y es la de que Junts esté en el gobierno catalán. Por tanto, centrándonos en lo que es el acuerdo, en qué es lo más importante, que tenga esos apoyos, porque efectivamente una cosa es el gobierno y otra cosa es pues esa fórmula parlamentaria para tener pues los números necesarios, ese 176 que es el número necesario de apoyos para que el acuerdo salga. Yo creo que aquí es clave el Partido Popular y además es clave, en primer lugar, porque gobierna en gran parte de las comunidades autónomas y en segundo lugar, porque al final en Canarias gobierna coalición con el Partido Popular. Entonces yo creo que el PP canario algo tendrá que decir, está tardando mucho en pronunciarse, es normal. Manuel Domínguez tiene encima la presión pues de todos sus compañeros, que a su vez pues Vox está amenazando con dejar el resto de gobierno. Yo la verdad que no creo que lo hagan, sino que sería de Vox a dónde se irían. Entonces no tengo muy claro que eso se vaya a dar, pero yo creo que aquí todos los interrogantes están en el PP canario.
Hombre, poner la pelota en el tejado del Partido Popular Canario, que recuerda no es socio de gobierno, ni mucho menos del Partido Socialista. Los socios de gobierno sabemos quiénes son y en principio uno de ellos va a votar que no, ¿no?
Por lo tanto, hombre, pero es un acuerdo que parte de Canarias. Sí. Y aquí en Canarias gobierna el Partido Popular.
Claro, sí, tiene razón. Pero
el PP canario tiene que pronunciarse claramente. El acuerdo del Partido Socialista, lógicamente, y del Grupo Parlamentario Socialista, obviamente ya está.
Sí, claro. Lo que dice el Partido Popular, oiga, con sus socios, no solamente con nosotros, que evidentemente yo creo que al final no va a llegar la sangre al río, no sé cómo lo ves tú, Nacho, pero yo creo que el Partido Popular sí va a apoyar esta, sobre todo por lo que se está escuchando por ahí, que no le falta financiación. Es cierto que todavía no sabemos si hay algún tipo de ficha financiera, ¿no? Piden incluso hasta una reunión, una conferencia de presidentes para debatir este tema, que no va a haberla. Y me da que todo va indicado a que al final van a decir que sí y después ya veremos qué ocurre con la financiación. ¿Tú también lo ves de esa manera?
Lo veo difícil, ¿eh? Que vote que sí el Partido Popular. O sea, votar, o sea, no votar en contra me parece que puede estar, digamos, dentro de lo incluso previsible o de lo factible, pero que vote a favor, teniendo en cuenta como la postura en la que está Madrid, Comunidad de Madrid, Ayuso, en fin, no lo veo, ¿eh? Yo además creo que tampoco políticamente ahora al PP le interesa, después de haber pactado el Consejo General del Poder Judicial, de estar negociando otros pactos para renovación institucional, no le interesa transmitir la sensación de que ahora el PP le va a salvar todos los muebles al Partido Socialista y al gobierno, y yo creo que aunque efectivamente esto deja al PP, digamos, aquí en Canarias un poquito, no sé si debilitado, pero bueno, pues va a tener que hacer un discurso de, bueno, en fin, nosotros defendemos esto aquí porque para Canarias este es el interés general, pero es evidente que el Partido Popular pues tiene que pactar una fórmula común, ¿no? Y le va a tocar defender un poco esta postura de al menos no votar a favor, que no creo que vote a favor.
Hombre, si finalmente no vota que sí, yo no veo que vote que no, pero si se abstiene, no tiene una papeleta sencilla de defender. Manuel Domínguez, nuestros oyentes se manifiestan. Ya saben ustedes que Fran es un oyente fiel a la COPE y participa mucho en nuestros debates.
Buenos días, Javier. Los socialistas solo hacen trampa. Y la trampa está clara. Acordar con Junts, poner al Partido Popular entre la espada y la pared. Pero quien gobierna España y quien tiene que apoyar al gobierno central es Junts, Esquerra, Sumar, el PNV y Bildu, no el Partido Popular. No el Partido Popular. El Partido Popular no forma coalición con el Partido Socialista a nivel nacional. Así que no hagan responsable al Partido Popular. No lo hagan responsable porque es una mentira.
Bueno, ¿qué les parece?
Bueno, sí, a mí sí que me gustaría contestar porque yo creo que es un error de enfoque. Y es que esta propuesta, este acuerdo, no parte del gobierno de España, parte de Canarias, que no se nos olvide. Por tanto, si una parte del gobierno en Canarias, que reitero, gobierna Coalición Canaria y Partido Popular, no gobierna el Partido Socialista, si parte del gobierno de Canarias no apoya un acuerdo del gobierno de Canarias, pues tenemos un problema, pero el problema no está en el Partido Socialista, no nos equivoquemos en el foco.
Bueno,
hay un problema de que el propio gobierno de Canarias no apoya al gobierno de Canarias.
Hombre, sí es cierto que la primera vez que escuchamos de una modificación de ese pacto de asilo e inmigración de la Unión Europea fue por parte de Ángel Víctor Torres. Al final se dio, pero no reconoció la reforma de la ley de extranjería, que también lo dijo en su momento Ángel Víctor Torres. Lo que pasa es que yo creo que, digamos, quien ha impulsado esta pequeña idea, este pequeño brote, fue Fernando
Pero Corrijo. Aquí estamos mezclando cosas. O sea, una cosa es que sea un acuerdo que fuera ligado en su momento al apoyo de Coalición Canaria a la investidura, y otra cosa es que sea un acuerdo del Partido Socialista. Reitero, esto es un acuerdo de Canarias que parte, teóricamente, del gobierno de Canarias. Perdón, parte de medio gobierno de Canarias porque la otra mitad del gobierno de Canarias no aprueba a la otra mitad del gobierno de Canarias. Entonces yo creo que claramente aquí las respuestas las tiene que dar el Partido Popular, y lo que me parecería pues bastante ilógico es que la mitad del gobierno de Canarias no apoyara a la otra mitad del gobierno de Canarias. Yo creo que aquí hay que tener los focos claros. Una cosa es un apoyo de investidura y otra cosa es que un propio acuerdo del gobierno de Canarias no sea apoyado por el partido que cogobierna.
Ignacio, ¿debe pedir el Partido Socialista los apoyos a sus socios de gobierno y no poner la pelota en el Partido Popular?
Sí, yo creo que está claro, ¿no? Bueno, aparte de que ya un poco nos hemos acostumbrado con este gobierno central a que la mitad del gobierno no apoye a la otra mitad, ¿no? O sea, que quiero decir que es algo que a lo que nos hemos venido acostumbrando, ¿no? Así que, digamos, tampoco es tan sorprendente que ocurra en Canarias con un tema tan sensible, por supuesto, tan mollar, yo creo que, como es la inmigración, donde creo que ni siquiera el Partido Socialista realmente tiene una posición tan, tan no firme, pero tan igual, porque al final, por ejemplo, una de las grandes voces del Partido Socialista en materia de inmigración, que es Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado, pues bueno, pues está defendiendo desde hace, para mí, la fórmula buena, digamos, ¿no? La fórmula de crear un sistema, digamos, ordenado, legal, de green cards, de tarjetas de acceso, de ofertas de trabajo para entrar y para acceder a todo el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Eso, digamos, que es la fórmula que para mí creo que va en la buena dirección. Y esto, digamos, en el conjunto de la Unión Europea jamás se ha podido, digamos, implantar. Ni siquiera los progresistas europeos tienen una postura común respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos matices en este tema, en un tema como el migratorio, y creo que efectivamente el gobierno central, que creo que evidentemente ha sido, digamos, combinado por Canarias, o sea, porque esto, al final, quienes nos estamos merendando más esto es Canarias, ¿no? También Andalucía, también Ceuta y Melilla, pero bueno, Canarias es el foco principal. Entonces, evidentemente, si el gobierno central quiere dar respuesta, pues tiene que buscar entre sus socios, ¿no? Y bueno, no tiene una salida clara, pero es lo que le toca, ¿no? Así que o traga con Cataluña o va a tener que tragar con algo con el Partido Popular, no sé. Va a tener que ofrecerle algo muy bueno al Partido Popular para que el Partido Popular vote a favor, no sé el qué.
Bueno, pues vamos a ver si esto es una contrapartida por parte de Junts para, veremos, pedir qué, porque prácticamente lo han pedido todo. Y a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos hablando de este problema, de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, como mínimo hasta final de junio, que es cuando está previsto que se apruebe en el Congreso de los Diputados, y ojalá y esto sea así. Canarias es la segunda comunidad con mayor tasa de absentismo laboral. Y es preocupante la situación porque no hace otra cosa que subir. Nosotros ayer estuvimos hablando con un empresario, se puso en contacto con nosotros para hablar de su realidad, Óscar González. Nos dice que su empresa, que es de suministro de material sanitario, está pasando por una situación dramática. Tiene 3 empleados y 2 están de baja. Son 2 repartidores, uno se operó el 19 de marzo, el otro lleva de baja desde el 11 de junio por un dolor en el cuello, una contractura, y esto le genera al propietario, al empresario, tener que trabajar incluso 20 horas los fines de semana incluidos, todos los días los fines de semana. Claro, se tiene que hacer cargo de suplir a estos repartidores, ralentiza el trabajo, tiene que preparar los pedidos, descargar incluso los contenedores, seleccionar el material. Se lamentaba de esta manera.
Pues lento, lento y trabajando casi 20 horas al día. La chica, la parte administrativa, la que le corresponde a ella, sus horas normal de 8 horas de trabajo, pero yo como soy el propietario, pues no tengo hora para finalizar. Tengo 2 trabajadores de baja, tengo que venir sábados y domingos a preparar pedidos, a descargar contenedores, a preparar repartos para las islas y demás, porque nos vemos desbordados, ¿entiendes? Y sobre todo nos ralentiza el trabajo muchísimo.
Claro, y nosotros le preguntamos lo que todos están pensando y por qué no suple la baja de estos trabajadores. Nos decía lo siguiente.
No, a los hechos nos remitimos, ¿cómo está el país? El país está de baja. La posibilidad de buscar sustituto existe. Lo que pasa es que no tienes ningún tipo de beneficio porque contratas a una persona ¿cuánto tiempo? Si el otro chico que está desde el 11 de junio aparece mañana, que vas a contratar un tío, una persona por 10 días, nadie va a venir por 10 días a trabajar.
Claro, y lo he intentado, esto es un drama, para muchas pequeñas empresas, quizás no tanto para las grandes, que tienen más músculo de recursos humanos, pero fíjate tú, de 3 trabajadores tiene 2 de baja, lo cual es tremendo, Nacho.
Bueno, yo creo que hay 2 cosas aquí. Yo creo que el empresario se equivoca en ese concepto de no sustituir, porque además hay que sustituir por 2 cosas. Primero, porque se sustituye por la baja en concreto. O sea, que si tú la persona que pones, y claro, otra cosa es que tienes que convencerla de que se incorpore siendo un contrato de sustitución, digamos, ¿no? Esa sí que es una dificultad, por supuesto, ¿no? Pero la persona que se incorpora, pues el contrato va ligado a esa baja. Cuando esa persona es alta, pues esa otra persona baja, ¿no? En ese sentido, yo creo que las bajas hay que cubrirlas y el empresario debe hacer un esfuerzo por cubrirlas. Entre otras cosas, porque además perjudica al trabajador que está de baja. Es decir, que si el trabajador que está de baja, pongámonos, en que digamos está de baja un poco ficticia, digamos, ¿no? Si no sustituye a ese trabajador, ese trabajador cobra el sueldo completo. En cambio, si lo sustituye, empieza a cobrar un porcentaje que va decreciendo. ¿Vale? Y eso es una presión al trabajador que está de baja para que se incorpore, si no es una baja, digamos, auténtica, digamos, ¿no? Pero, por supuesto, que el tema de las bajas yo creo que va más allá y que hay un problema en general en este país, que es que no hay inspección. No hay inspección, se crean normas nuevas, se crean derechos nuevos, pero no hay control sobre... Y que luego, pues para una gran parte de médicos, parece que las bajas han pasado a ser voluntad del trabajador y no del médico, ¿no? Esto de que sea el trabajador, me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente y lo ves. Es decir, que te digan, no, si quieres la baja, pues te la doy. No, si quieres la baja, no, el médico es usted y será usted el que tendrá que determinar si estoy en condiciones o no de ejercer mi trabajo o si es más rentable. En incluso para la empresa, que yo esté 5 días, 6 días, 7 días de baja, para luego poder estar recuperado y estar haciendo mi trabajo completo, a capacidad completa, digamos, ¿no?
La gran mayoría de las bajas que se está viendo ahora, es por salud mental, claro. Y eso ya demostrarlo es bastante complicado. De demostrar el profesional, digo, el médico, que realmente, pues bueno, lo que está haciendo es una patología ficticia. Eso es más complicado. Y tal y como está la situación, lo primero que hacen los profesionales es, pues, dar la baja. Ada, ¿cómo ves tú todo esto?
Bueno, pues la verdad que es un tema complicado de proponer soluciones, desde luego que un análisis profundo del absentismo laboral, que además trabaja ese dato, ¿no?, de que Canarias somos la segunda comunidad autónoma con mayor tasa, pues nos llevaría un amplio análisis. Y es verdad que, bueno, haciendo una reflexión de tres cuestiones que me parecen importantes destacar, desde la pasada legislatura se vienen pues mejorando esas inspecciones laborales para precisamente pues corroborar que esté todo en orden, evitar picaresca, etcétera, etcétera, pero bueno, es verdad que todavía no es suficiente y hay que seguir metiendo recursos ahí. La segunda, en cuanto al trabajador concreto que nombrabas el caso, yo creo que sí que debería de hacer balance, ¿no?, entre ganancias y rendimiento. A lo mejor pues un mes es más rentable no obtener las mismas ganancias, pero sí ganar en bienestar y en salud, pero es verdad que es una cuestión pues muy complicada. Tienes tres trabajadores y dos están de baja. Y luego la última, ¿no?, que hablabas de cómo efectivamente hay un importante repunte de esas bajas, que en su mayor medida se dan por salud mental, y cómo además en determinadas profesiones pues muchas veces los profesionales pues no se la juegan, ¿no?, por así decirlo, y directamente prefieren dar la baja, luego ellos ser responsables de no haber dado la baja a ese profesional. Yo creo que ahí pues evidentemente hay que seguir mejorando. En el Congreso de los Diputados, por ejemplo, estamos trabajando en esa subcomisión de Pacto de Estado por la Salud Mental para trabajar en la prevención, que yo creo que es clave también para todo esto. Pero lo dicho, no hay una solución concreta, sino que hay que abordar el tema pues de diferentes ámbitos.
Bueno, yo no sé si han visto ustedes, cambiando de tema, el spot de televisión de abonados del Club Deportivo Tenerife. No sé si han tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Pero es bastante llamativo, y lo cierto es que ha levantado pues muchísimas críticas. Pues yo se los narro brevemente, pues estamos hablando de una boda, y ella, cuando le va a colocar la alianza a su marido, se da cuenta, a su futuro marido, se da cuenta de que tiene pues una pulsera del Pío Pío, una pulsera de la Unión Deportiva Las Palmas. En ese momento se replantea todo su futuro, y como Julia Roberts sale novia a la fuga, se va directamente, ¿no? De repente, como el que no quiere la cosa, encuentra una chica ahí apoyada en un vehículo con tatuaje del Club Deportivo Tenerife, y encuentra el amor de su vida. Ha sido muy criticado, sobre todo por la referencia al mundo LGTBI, que dice que ya está sobrepasado, que este debate pues ya está superado, y también por la referencia a la Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, la Unión Deportiva Las Palmas, en su página de Twitter, su perfil de Twitter, dice: ¿cómo hablar de la Unión Deportiva Las Palmas sin hablar de la Unión Deportiva Las Palmas? Y ya muchos incluso están pidiendo que se venda esa pulsera, que si se hace, si se consigue, yo te digo que será un éxito. No sé si lo has tenido la oportunidad de verlo, pero más o menos gira sobre esta temática, Nacho.
Sí, sí, bueno, yo creo que es un poco una tontada, ¿no? Para una forma de publicidad, al final hay que llamar la atención, y esta puede ser la fórmula que han encontrado, ¿no? Alguien le ha parecido buena idea. Hombre, apelar un poco al pleitismo, pues siempre da su juego, ¿no? No parece que, digamos, el pleitismo esté en su momento más álgido ahora como para hacer esto, que no sé si es positivo o negativo o no, ¿no? Desde el punto de vista de la historia, pues parece que esa mujer pues debería darle las gracias, ¿no?, a la Unión Deportiva Las Palmas, porque no solo la ha hecho ser fiel a su equipo, sino que además ha descubierto por dónde tiene que ir su vida en lo personal, ¿no? Así que, oye, estupendo, ¿no? Pero vamos, yo creo que el anuncio, que además tiene una factura bastante regular, ¿no?, bueno, está hecho pues básicamente como una manera de que al final estemos aquí hablando gratis de él. En vez de poner el anuncio, pues estamos aquí.
Ya, pero lo que se busca es más abonado, no que se hable, sino, coño, más abonado. Y esto no se consigue con un spot de televisión. Que ya te lo digo, que últimamente, yo no sé, estamos viendo una fiebre de tener el spot de televisión pues más original. más imaginativo, el más crítico, que genere incluso polémica, cuando lo que realmente se busca es más abonado. Y esto se consigue pues teniendo fichajes que ilusionen a la afición. No hay otra.
Ada, bueno, yo en mi caso creo que, bueno, primero que es un spot publicitario. Como persona de la Unión Deportiva Las Palmas no me siento ofendida por el vídeo, creo que no hay que sacarlo de su contexto, y sinceramente creo que sí que es un buen spot en cuanto a que yo de la Unión Deportiva Las Palmas he visto un spot del club de Tenerife que no hubiese visto en ningún caso si no hubiese sido porque hubiese tenido esa repercusión y ese número de visualizaciones tan importantes como para que yo de la Unión Deportiva Las Palmas coja y abra ese spot, siendo totalmente honesta y hablando en plata, por tanto algo bien habrán hecho los de marketing y publicidad del club. Creo que bueno, es una, han utilizado, como bien decía Nacho, ese pique no insular que podemos tener, del que solemos tirar siempre, que bueno, podemos considerar que ya está más gastado, que está más usado, pero bueno, creo que lo utilizan de una forma sutil. Yo creo que sí sería interesante que la Unión Deportiva Las Palmas pues contrarrestara ese vídeo vendiendo las pulseras, porque yo creo que sí, que igual pues ahí la Unión Deportiva Las Palmas puede hasta sacar rédito incluso económico. Y luego yo creo que también tenemos que ser un poquito más abiertos de mente en cuanto a aquellos que se sienten ofendidos porque la chica se va con otra mujer. Bueno, por favor, que estamos en el mes del orgullo.
No, pero yo no creo que vaya por ahí.
Vamos a hacerlo un poquito más abierto de mente.
Yo no creo que vaya por ahí. No creo que haya tintes homófobos, ni
bueno,
mucho menos.
Bueno, yo he visto de todo, he visto algunos comentarios yo en redes, ¿no? Lo típico que te sale el vídeo y tal. Y de muchas personas que están ofendidas por esto, que digo yo, por favor, que te puede no gustar el vídeo, pero por esa representación...
Bueno, en redes lo cierto que hay todo. Lo que dice la Unión Deportiva Las Palmas en su cuenta oficial es dime que eres de Las Palmas sin decirme que eres de Las Palmas. Vamos a cambiar de asunto, son las 11:36. Oye, ¿ustedes acuden a la rebaja? ¿Ven el mismo impacto que tenía hace algunos años cuando ya se ha liberalizado el sector de las rebajas? Todavía, digamos que, bueno, ¿sigue dejando ese pozo de encontrar algo a buen precio o ya no? Habida cuenta de que se ven ofertas todo el año, Nacho.
Bueno, yo creo que sigue estando, digamos, culturalmente ese concepto de las rebajas como algo muy importante y que la gente lo tiene todavía en la cabeza, pero es verdad que, como dices tú, el modelo un poco ha cambiado y las promociones están presentes pues cada cierto tiempo, digamos, ¿no? Y si no hay a veces pues una venta de oro, pues hay una venta de platino, y si no hay una promoción pre no sé qué, o sea que... Ese concepto de que los descuentos están más presentes durante todo el año, pues también un poco hacen quitarle un poquito de cafeína a los periodos de rebajas clásicos, ¿no? Ya no hacemos los medios esas famosas fotos y vídeos en televisión de las carreras para entrar a las rebajas, en las puertas de los centros comerciales, ni nada de eso. Y bueno, yo creo que quizá pues es más rentable para los comercios tener un poco la oferta más y la demanda, digamos, más repartida a lo largo de todo el año que no en dos o tres puntos muy muy clave, ¿no?
¿Tú vas a las rebajas, Nacho, o no? ¿Das un saltito?
Sí,
¿echas un vistazo?
Sí, algún saltito siempre se da.
Sí, eso es cierto. Ada, ¿tú también le echas un vistazo a las rebajas por si hay algo que te interesa?
Bueno, pues desde luego, si tengo la necesidad de comprarme algo y lo puedo conseguir más barato, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Pues aprovechamos esas rebajas para comprarnos pues lo que necesitamos un poco más barato, salvo que sea algo, ¿no?, que necesitas urgente o que muchas veces pues lo quieres comprar, porque es verdad que algunas veces cuando vas a las rebajas, pues luego ese producto que quieres, ¿no?, te pasa que ves la ropa, por ejemplo, ¿no?, de nueva temporada y la ropa que está en rebajas y dices tú, bueno, pues no me merece mucho la pena la rebaja, porque lo que hay rebajado pues tampoco lo quiero. Pero bueno, como decía el compañero, ya los ciclos de consumo también han cambiado, hay mayores ofertas, por tanto ya no tiene nada que ver con lo que ocurría antes.
Bueno, pues hay que darse una vueltita a la rebaja. Ada ha dicho algo interesante, si necesito algo, yo creo que la gran mayoría de la gente que va a la rebaja no va buscando algo que necesita, sino a ver qué puede caer, a ver qué puede pescar, independientemente de lo que lo necesito o no. Un abrazo fuerte, Ignacio, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta la próxima.
Otro, Ada, muchas gracias.
Hasta luego, un beso, chao.
Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de julio, chorizo revilla selecto. Lonchas de 56 gramos, comprando dos unidades, la unidad a 55 céntimos. Pack de 12 cervezas Estrella Galicia Especial. Botella de 20 centilitros a 5,20 euros. Y lomo adobado El Pozo a 5,75 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Centro atrás,
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre el partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
A mediodía en la radio,
la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sonido añejo del timple nos recuerda que estamos a viernes finalizando el programa y tenemos que saludar a nuestra gastrónoma de cámara, que siempre es un placer, Vanessa Santana. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues como bien dices, de viernes esperándote. ¿Y sabes qué pasa también? Que despedimos junio, que este es el último fin de semana. Qué rápido se nos ha ido ya este mes.
¿El mes? Pero que es que estamos a mediados de año, Vanessa.
Es que
va muy rápido.
Corriendo. Con lo cual empieza ese modo vacaciones que vamos a ver, pues, a muchos niños, pues, por las calles, compartiendo momentos con los abuelos, con los tíos. Y bueno, eso habla de, pues, ese momento de familia también.
Comida ligerita, ¿no? Alimentos ligeritos, ¿no? En verano, que se suele decir.
Sí, pero bueno, a ver si aparece el calorcito en Las Palmas. Pero
bueno, yo no lo echo de menos, te lo puedo asegurar, que siga
así. Yo tampoco, pero también apetece que sacar otra ropita. Cierto es que con 20 minutos de coche ya estamos en otro extremo del calor en el sur de la isla. Lo que sí es cierto que ahora, pues, comidas ligeritas, muy hidratarse bien, alimentarse con una dieta mediterránea, pues adecuada, combinando muchos alimentos y aprovechando, pues, toda esa fruta, verdura, pescado de temporada. Es el gran momento de la fruta de hueso, de la sandía, de los melones, de esa fruta, y que empieza también la cuenta atrás de la vendimia, que es un momento muy importante para el sector del vino de las Islas Canarias y de Gran Canaria, porque estamos ya cuenta atrás de empezar a vendimiar.
Oye, ¿sabes una cosa? Que parece ser que se ha vuelto viral. Me voy a atrever, porque lo tengo por aquí, lo acabo de encontrar en redes sociales, y a ver si puedo pincharlo, porque es una chica que utiliza o usa el gofio para sus huevos fritos y dice que queda muy bien. Vamos a escucharlo así, como el que no quiere la cosa.
Huevo frito con gofio. Cada vez que digo que desayuno esto todos los días me dicen que soy rara. ¿Raro ustedes que no han probado Chiquita Delicia? Literalmente, se fríen un huevo, bueno, yo voy a freír dos, o tres o cuatro, los que quieran.
Ahí está la mujer.
Ya tengo aquí los dos huevos.
¿Friéndolo?
¡Qué tiro! Con su gofio de confianza, yo tengo el sal. Yo le echo como 3 cucharadas. Lo mezclan, lo parten bien. Me gusta partirlo en trocitos lo más pequeños que pueda, porque como tipo de tenedor, pues tampoco puedo hacer milagros, ¿no? Ay, Dios, que huele tan rico, tío, se me sale un poco agua. Yo no sé, esto me lo enseñó mi abuela, yo no sé si eso la gente se lo come. Que tiene una pinta terrible, parece como un vómito de gato. Vale, te lo como.
Bueno, eso de que
vamos
tiene
a
una...
eso de vamos que a omitirlo, ¿vale?
Vamos a omitirlo. Porque
sí, por
tiene
favor,
una pinta
esa
terrible.
Parte, sácale, ponle un pitillo o algo
total.
Que no pone. Pero escucha, no es ninguna locura. Porque vamos a recordar una cosa. ¿Qué son los huevos moles?
Ah, total, sí. Además, un postre que a mí me encanta, que es huevos con gofio. ¿Sí?
Huevos con gofio. Mm. Es un huevo, realmente son yemas emulsionadas con un poco de azúcar y gofio. Al final, el gofio es que pega con todo. Yo comía de chica gofio, aceite y azúcar. Mm-hmm. Me hacían como una pellita y eso estaba delicioso. Mm. Uy, que me lo acabo de recordar, que hace tiempo que no como gofio con plátano.
Oye, eso de que el gofio pega con todo, yo te lo compro, porque yo recuerdo incluso una cerveza de gofio, que la probé, sí. Y yo dije, pues, pero sí, está bien, lo que pasa es que, claro, no tuvo éxito, vete a saber por qué, por la denominación o qué, porque a lo mejor consideran que no conjuga, ¿no?, porque no tiene ese impacto mediático, pero a mí me gustaba. Víctor Lugo, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues de fiesta hoy en el Valle de Gaete.
Vaya sorpresita que te he preparado, Vanessa, tú esto no te lo esperabas.
No me lo esperaba, pero es que sé que mañana es como la rama chica. Bueno, hoy la rama chica.
La rama grande, la rama grande.
No le digas rama chica, que no lo es, que la gente de San Pedro y del Valle no le gusta.
Pero bueno, yo, San Pedro, me acordaba perfectamente y que además que están en ese momento de fiesta. Y cómo me gusta a mí ese Valle de Margarete, por favor, sí. Es que no puede ser. Y estábamos diciendo una cosa, y Víctor lo va a poder, hace una semana en el Valle de Margarete, que estuve disfrutando el domingo de esa casa romántica, me tomé un licor de gofio, Javier, que daba pena no bebértelo todo.
Víctor, a ver, ¿con qué maridamos el gofio?
Pues mira, yo con queso lo hago todo.
Claro.
Una pellita de gofio, como decía Vanessa, con plátano y gofio y queso, gloria bendita.
Gloria bendita. Oye, por cierto, que estás ahí de fiestas en todos los sentidos, ¿no? Porque la Casa Romántica ha sido reconocida con el premio Consume Canario 2024. Que estamos, lo da Diario de Avisos. ¡Qué maravilla, Víctor! ¡Felicidades!
Sí, súper contento, pero esta semana llevo reflexionando y estamos encantados del premio. La verdad que es el trabajo, es nuestro día a día, defender el producto de Gran Canaria, trabajar con nuestros pescadores, con nuestros ganaderos, con nuestros agricultores, con nuestra finca. Esa es nuestra idea. Pero ojalá este premio no existiera, porque significa que es algo normal y corriente que todos consumamos canarios.
Sí, pues sí.
Pues que fuese algo normal, si no tuviésemos que premiar a nadie, porque es lo normal, que sería comprarle a los finquitas que tenemos al lado, a los agricultores y a los mercadillos, apostar por el producto de cercanía, que es lo que hace una economía circular, un proyecto sostenible, como Casa Romántica, que defender y poner en valor los productos que tenemos en nuestras islas.
Además, tú tienes unas fincas sostenibles ahí, 250.000 metros cuadrados, nada más y nada menos, donde tienes de todo, incluso cafetal, claro, faltaría más, ¿no?
Sí, somos la finca más grande de café, llevamos el café por todas partes del mundo, y el café pues muy protagonista también en Casa Romántica, le damos una importancia espectacular, y además cuando la gente viene al Valle de Agaete, pues puede descubrir todo el proceso del café. No sé si están oyendo de fondo la banda de Guayedro, la banda de Agaete, porque estamos en medio de la rama del valle, vengo cargando con la rama de eucalipto, de poleo, mimosa, le mandé unas fotos a Vanessa.
Lo vi, y además que se te nota sí, en la voz.
La emoción. Eufórico. Estoy súper emocionado, esto es una tradición que se hereda de familiares, de padres, de abuelos, de todos los amigos aquí del valle, toda la familia. Y al final es un día muy bonito, sobre todo para unir en familia y sobre todo una tradición que evidentemente nunca se va a perder.
No, desde luego que no, claro que no. Yo es que creo que cada vez está más viva, sobre todo porque los medios de comunicación nos involucramos mucho en esa rama, la rama de San Pedro. Evidentemente después hay una que es la de septiembre, la de principio de agosto, que es la que lo ocupa prácticamente todo. Pero esa rama es como más identitaria, no sé, una rama mucho más familiar y además es la original.
Niños de 4 y 5 años, personas de 80 años subiendo y bajando a buscar la rama, la verdad que te emociona ver cómo la gente lo vive, la verdad que sí. Y al final esto también es producto local, esto es sostenibilidad, esto es mantener tradiciones, pasarlas de padres a hijos, esto es una forma de disfrutar de lo nuestro.
De cultura que no nos tenemos que olvidar de nuestras culturas y nuestras raíces. Y al final esta es la rama de la gente del pueblo.
Sí.
Porque la otra se ha hecho pues la rama de la isla entera.
Pues mira, Vanessa, que tú los conoces, mis suegros están ahí, precisamente, en la rama de Agaete.
Están ahí.
Ahora lo veré.
Seguro que lo verás.
Está todo el mundo disfrutando. Mira que no haberlo pensado antes. Hoy era el día perfecto también para tirar para Agaete.
Bueno, que tenemos el fin de semana por delante y podemos echar un vistazo también ahí al valle, que está maravilloso, está precioso, y disfrutar, desde luego que sí. Víctor, nada, un abrazo fuerte y muchas felicidades.
Muchísimas gracias por la llamada, muy contento. Muchas gracias a Diario Aviso, muchas gracias Vanessa, muchas gracias al programa. Tenemos que seguir apostando por los productos canarios, que al final, pues, es lo que nos va a diferenciar y es lo que quieren probar los 16 millones de turistas que nos visitan al año. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Felipe Lano.
Un abrazo. Claro,
y gracias también a ti por poner gracias. En valor los productos de gracias. Nuestra tierra, pues prácticamente a todos, incluso a los turistas, ¿no? Que sé que le haces un tour ahí muy bonito, con mucho mimo, para que reconozca lo que se hace en Agaeta, al fin y al cabo lo que se hace en nuestra isla de Gran Canaria. Un abrazo.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Bueno, Vanessa, a ver, ¿qué hacemos? Aparte de echar, de irnos al valle, de disfrutar de esta rama ahí en San Pedro, en fin, ¿qué más propuestas tenemos para lo que nos queda por delante?
Pues tenemos el mercado del agricultor en La Granja, que no hay que olvidar que seguimos teniendo cada 15 días una vez en lo que es en Arucas y otra vez en vecindario, apostando, como bien decía Víctor, por el producto local. No hay que olvidar que si queremos seguir manteniendo nuestra cultura hay que continuar. Y una cosa muy importante que la gente la va a ver y en verano y que lo vamos a celebrar, que el refresco que es parte de nuestra identidad, que ese sabor que es parte de nuestras raíces, ha cambiado de imagen, pero para seguir marcando ese déjame entrar y esa foto de somos, pues, hijo, somos el único territorio español que tiene un refresco de fresa. Y que ese refresco de fresa habla también de una tradición y de cómo somos los Gran Canarios y los canarios de dulzones, con ese clipe de fresa que tiene aniversario y que cambia de imagen, pero una imagen refrescante para seguir pues conectando con la gente joven, que sí. No se pierda. Que nosotros, que éramos talluditos cuando llegó este refresco, no teníamos tanto que elegir, pero se nos quedó ahí en las raíces. Y es ese saborcito que vamos pasando de, pues de abuelos a hijos y de hijos a nietos.
Pues sí, pues ha triunfado ese clipper de fresa, todo hay que decirlo, porque yo recuerdo que el primer clipper de todo era de naranja. Y además, tirando un poquito de memoria, también en botella de vidrio, de cristal.
Sí,
después más adelante,
cristal pequeñita.
Sí, llegó el de fresa y fíjase si se ha mantenido o no. Clipper de fresa con una, no es chocolatina, Ambrosía Tirma, pues maravilloso, pasamos un buen fin de semana. Será hasta el viernes que viene, Vanessa, un abrazo fuerte.
Hasta el viernes que viene, que disfruten del fin de semana.
De la mejor manera posible, con buena música, la del argentino Andrés Calamaro, el líder de los Rodríguez, ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta el lunes, disfruten de este fin de semana, se quedan con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Adiós, buenas tardes.
Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Na 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 na. A lo mejor resulta mejor así. Yo soy un loco que se dio cuenta. Thank you.